de El maquinista y el vapor. Extraído y adaptado del artículo De la vela al vapor, autor Antonio de la Vega Blasco. La transición de la propulsión de los buques de la vela al vapor se produce en nuestra Armada en la primera mitad del siglo XIX, en 1834. En la Primera Guerra Carlista, del 33 al 40, la Armada utiliza por primera vez los buques de vapor. Y con las máquinas llega un hombre reciente, una profesión nueva a la Armada, la de maquinista, y también un problema logístico, el carbón. El maquinista es el hombre responsable del buen funcionamiento del conjunto de elementos que proporciona la propulsión mecánica al buque. Tanto la máquina como el hombre fueron mal recibidos a bordo. Eran auténticos intrusos. Pensemos que en los primeros tiempos los barcos, cascos, se construían según la tradición, y de repente se les instala en un lugar adecuado una máquina alternativa y una o dos calderas. En los costados aparecían unas antiestéticas ruedas, se perdía espacio tanto para carga como para armamento. Nuevos ruidos y olores donde antes solo había viento en la jarcia y olor a mar. Y además, un insufrible humo que se metía por todas partes, el peligro de la escoria incandescente y el polvo del carbón. Si este era el material, ¿cómo era el hombre? Pues pensemos en los primeros maquinistas que vieron nuestros oficiales. Antes que nada, eran extranjeros, ingleses en su mayoría. En general eran obreros o maestros que habían aprendido en los talleres donde se fabricaban y ajustaban las máquinas, o sea, practicones. Con escasa educación y parece que, según los cronicones, amigos del coñac y de la ginebra, sabían lo suyo y poco más. Su objetivo, la paga. Y esta paga, dado que eran pocos, pues no lo sabía en España, era mayor que la de los oficiales embarcados, incluso a veces superior a la del comandante. En resumen, unas máquinas y unos hombres que venían a trastocar siglos de tradiciones y ordenanzas. Se introducía una nueva técnica, ajena hasta entonces en la profesión marinera. Y eso desde el primer día. El maquinista era inglés, protestante, trabajador manual y remunerado. Frente a la ortodoxia imperante era evidentemente heterodoxo. Frente a la tradición y a lo español era renovador y extranjero. Frente a la fe representaba la razón, la ciencia racionalista, abierta al libre examen. Cuando llegaron a España los primeros vapores a emplear en la Primera Guerra Carlista, fueron fletados durante cierto tiempo y vinieron con tripulaciones totalmente inglesas, incluidos los oficiales, todos contratados con unos sueldos que parecieron excesivos a los jefes españoles, y también con unas graduaciones militares que parecían improcedentes. Tanto las quejas económicas como las militares se trasladaron al secretario de Marina, Vázquez de Figueroa, quien dudaba si los oficiales españoles estaban capacitados para mandar buques de vapor, y dirigió una consulta al teniente de navío Juan José Martínez Tacón, experto en el tema, ya que lo había estudiado en Estados Unidos en 1831. Este oficial contestó que para mandar un barco de vapor con la destreza conveniente, el comandante debía saber, entre otros parámetros, del mecanismo de la máquina, la presión que podían resistir las calderas, la temperatura y tensión del vapor en cada momento, las válvulas de seguridad, el progreso del buque en todos los estados de viento y mar, y el tiempo y espacio necesarios para las maniobras con el buque. Y para adquirir todos estos conocimientos, el comandante necesitaba mucha práctica, pues si no era así, el manejo del barco padecería considerablemente. El maquinista solo sabía de las partes de la máquina y difícilmente podría dar a aquel recomendaciones sobre el gobierno marinero del barco. Otra necesidad indispensable, que arguía Martínez Tacón, era que el comandante conociera el idioma técnico de las máquinas de vapor, no solo que hablase aquella lengua fácilmente, sino también para conocer sobre la tecnología de aquellas máquinas. No obstante, existió otro punto de vista acerca de mandar los barcos de vapor por marinos españoles. Vázquez de Figueroa preguntó de nuevo, en este caso al comandante de las fuerzas de bloqueo, brigadier José María Chacón, quien respondió que esta ciencia estaba al alcance de los oficiales instruidos que tiene la Armada Real, y que el mando de un vapor requiere mucho menos saber que el de un buque de vela, y el que manda bien uno de esta especie sabrá mandar uno de los otros. Eran dos formas diametralmente opuestas de resolver cómo mandar los buques dotados, con máquinas. Ambas tenían sus razones. La propuesta de Martínez Tacón es indudablemente progresista. Expone que se trata de una técnica nueva y que hay que integrarla en la formación de la oficial de la Armada, pero se siguieron los consejos del brigadier Chacón. Por otro lado, los prejuicios que se tuvieron desde el primer día hacia los maquinistas extranjeros se transmitieron sin razón a los españoles que les siguieron. Existía un desprestigio social para el trabajo manual hacia el que se ganaba la vida ensuciándose las manos. El maquinista fue mal recibido a bordo y tardó en ser integrado plenamente en la Armada. El maquinista no era hidalgo, trabajaba en un oficio manual y sucio, pero su trabajo se convirtió en algo cada vez más importante, sin que su ascenso social fuese reconocido. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.